Saludos cordiales para toda nuestra audiencia en esta hora de la mañana de los lunes, a las 10 de la mañana aproximadamente, en que nos sentamos en torno a esta mesa del estudio principal de Radio Sintonía con nuestro programa de análisis nuevo esta temporada, y en este caso donde nos encontramos acompañado de Tero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de la isla de Fuerteventura, Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Campo o playa fue este el fin de semana?
Manifestación.
Ah, ¿fuiste a la manifestación?
Sí, claro, hombre, hay que... Y me llevé una grata sorpresa porque yo pensé que iba, y sobre todo cuando vi a las 11, que había muy poquita gente, pero bueno, me llevé una grata sorpresa, fue más gente de la que yo pensaba. Aunque yo eché en falta muchas caras por ahí que mucho bla, 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 pero a la hora de la verdad no están, o no pudieron estar. Pero bueno, bien, y había que estar ahí, había que... Por eso no fui al campo, ¿no? De apoyar la causa de toda la gente que está pidiendo, colectivos, a título individual, que están pidiendo un poquito más de ordenación. Bueno, un poquito más. Algo de ordenación en el tema este de las torres estas, de los molinos, de las placas, que... Eso, no se puede seguir sembrando por ahí de cualquier manera, ¿no? Artilugios de este tipo, para que eso va contra el medio ambiente, contra el paisaje, va contra todo. Bueno, oye, elíjanse unos lugares donde haya mucho viento y instálense ahí los aparatitos que haya que instalar, pero por toda la isla regados de un lado para otro, ¿no? Antes me estaba enseñando, Rafael, tu invitado de hoy nos estaba enseñando antes... el entorno de Puerto, y es un disparate, es un soberano disparate lo que yo acabo de ver. Ya les comentará él, supongo.
Lo hablamos luego. Bien, pues, también está con nosotros el director de Noticias de Fuerteventura, José Chivarma. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, tranquilo, un fin de semana un poquito más movido de lo normal.
Ajá.
Un poco de vida social, y bueno, cuando uno hace vida social se acuerda de otras circunstancias de la vida social que nos faltan a todos, y... En fin, yo de menos hasta las verbenas, Santiago. Fíjate que nunca he sido verbenero, no me gustan nada y tengo hasta tarareo alguna cancioncilla de estas, mareada o cositas de estas, ¿no? En fin. Y además me acuerdo de la juventud, que la juventud necesita ese tipo de espacios y que lo ha perdido, ¿no? O sea,
¿Con quién estarías tú que vienes así? Con tanta añoranza.
Tanta añoranza, pero no me digan que no hay ese tipo de ambientes que no están desde hace 2 años y que efectivamente, imagínate, si nos faltan a nosotros, que no nos gustaba mucho, ¿qué pasará con todos esos jóvenes 18, 19, 20 años que están en edad de socializar, de conocerse, de relacionarse y que incluso más adelante, ¿no? Entonces, esa gente, en fin, a mí me parece que vienen los felices años 20 cuando pase todo esto y la gente va a desmadrarse un poco.
Muy bien, pues nuestro invitado de hoy, en este caso, es Rafael Nogales. Él es, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista y, bueno, pues es contertulio perpetuo de Radio Sintonía, aunque es como el Guadiana, aparece y desaparece. Y bueno, pues hoy queremos hablar un poquito de política con él y cabe perfectamente también el tema de que comentaba Pedro Brito de la, al respecto de la no... estructura, en este caso, de todo lo que es la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en la isla de Fuerteventura. Pero bueno, ya hemos avanzado antes en la tertulia de que, bueno, proliferan los parques, pero son de 2016, y en este caso la avalancha también de parques que están solicitados ahora mismo al amparo de la ley del suelo, y se intentan cargárselo a través de los informes de impacto medioambiental, que es precisamente lo que los liberaba la ley del suelo. Parece una contradicción de que estemos ahora hablando del impacto medioambiental cuando eso lo exoneró el gobierno anterior en el año 2016 al aprobar la ley del suelo y basándose en ella. Primero habría que modificar esa ley para poder afrontar realmente cómo se está entendiendo. Pero bueno, hablamos de ello también dentro de este espacio de una hora y pico que les vamos a acompañar y empezamos con Rafa Nogales. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, nostálgico, aquí sentadito después de tanto tiempo, pero bien, reconociendo La ventaja de seguir manteniendo relación con la familia Radio Sintonía es que nunca te aíslas del tema, aunque tu trabajo te lleve a otras circunstancias y a otros sitios, ¿no? Pero, y bien, orgulloso y contento, y cuando me dijiste los compañeros que iban a participar, dije, bueno, me atrevo.
Bueno, la verdad es que dijiste, pero José, yo también.
¿Eh? Con José yo me alegro,
que
mucho.
¿Qué dijiste, José, yo también?
No, yo con los compañeros que están aquí y van a... Ya, José, hecho con un poquito más especial, porque Tero y yo nos vemos más a menudo, o bastante a menudo, por el centro, pero con José hecho me cuesta más. Y también tenemos nuestras facetas personales y políticas también, ¿verdad? Los momentos clave de la isla.
Muy bien, pues, no sé si quieren empezar ustedes.
No, yo como Tero entro a trapo con la reflexión del discurso de las renovables. A mí me da que en estas circunstancias, Rafa, Tero, Santiago, hay más variables que no son solamente la de que efectivamente la ordenación, la falta de ordenación insular, o sea, la falta de un PIOF, la ley del suelo, que en principio parece que desvirtúa la colocación o la situación de esto, en fin. Pero me da la sensación de que los responsables de la convocatoria de la manifestación, como decía Tero, te lo comenta que esperaba más gente. A ver cómo lo digo sin que se moleste. Me da que la representación social alrededor de este tipo de se está convirtiendo en un movimiento casi político, no es la correcta. Y los planteamientos no son los correctos. O sea, acusar a las multinacionales o a las empresas de que son unos golfos porque están utilizando una ley o vías de legalidad para realizar este tipo de implementación, me parece que no son las mejores formas. Y además, también se está usando una amalgama de argumentos en la que al final parece que hay que socializar el mundo de la energía y esa guerra es casi imposible de ganar. O sea, ganarle al capitalismo en estos tiempos, las energéticas son las grandes constructoras del sistema, ¿no? Propietarios de bancos, propietarios. Si disparamos contra todo a la vez, este tipo de guerra no se gana.
Ya.
Me da la sensación de que aquí hay un problema, y un problema que hay que legislar, que es el de los sitios, pero aquí nadie está delinquiendo. Y no se puede acusar de delincuentes a empresas que están planteando la ley. Yo no sé, el Rafa tendrá, o Rafael tendrá un poquito más de información a nivel institucional.
Cabe Rafa.
Yo me metería un poquito más porque es un tema que me preocupa y mucho. Y me preocupa particularmente porque soy ciudadano de Fuerteventura y no está pasando en todas las islas lo que está pasando en Fuerteventura. ¿Vale?
Entonces, falta de ordenación, casi.
No, las otras islas tampoco tienen ordenación.
Por el cúmulo de autorizaciones se dieron ahí otro día.
Vamos a ver, la isla de Fuerteventura es la isla privilegiada en aprovechamiento de energía renovable. Por tres conceptos, tenemos mucho suelo con una orografía muy aprovechable. Tenemos cotas de altura como para tener un aprovechamiento eólico muy significativo. Y de hecho la primicia la obtuvo Fuerteventura en su momento con el primer parque eólico de abajo. Público. Por eso quiero remarcar ahora lo de público, que no es quitarle a nadie, es defender lo que es público. Tenemos el viento y tenemos el sol. Y para los paneles es la mejor isla orográfica por las características, porque tenemos pocas pendientes, con muy poquito gasto se hacen los huertos que hay que hacer. La ley del suelo establece, la ley 17 establece una figura del interés general. O sea, que el gobierno de Canarias, por una cosa de interés general, puede tomar decisiones y autorizar actuaciones, vamos a decir, saltándose los planeamientos, porque Fuerteventura sí tiene un plan insular de ordenación. Lo que no tiene es un plan territorial, pero como ninguna de las islas. Fíjate, la isla que tiene el primer mapa eólico en Canarias, es Fuerteventura. Y la hace la universidad. La Universidad de Las Palmas, Roque Calero, durante 4 años, los estudiantes, los proyectos fin de carrera, logró concatenar para que hiciesen eso. Y se pusieron muchos testigos, se fueron haciendo recuentos, y existe Otra cosa es que no es más que un no es más y nada menos que un estudio universitario, pero por desgracia nunca se sensibilizó en las instituciones públicas, en este caso en el Cabildo, a ir por ahí por delante. Pero y la ley del suelo te establece la figura de interés general, pero eso es como lo que se inventa que es bueno y después hace un mal uso de las cosas. Una cosa es el interés general y otra cosa es, aprovechándose de esa figura de interés general, yo, gobierno de Canarias, lo declaro de interés general. Punto, nariz. Y entonces, pero interés general son una, dos, tres, cinco cosas. No 31 en Puerto Rosario. En el municipio de Puerto Rosario, 31 actuación. Dispersa, descontrolada. Para mí, y lo voy a decir aquí por primera vez en un sitio público, para mí lo que se está haciendo es el mayor expolio que yo conozca en la historia de esta isla. Y estoy particularizando, pero cuidadito, que ya en Tenerife hay otro problema en el sur. ¿Y por qué? Porque fíjese, se está consiguiendo que capital privado, con todo el respeto, yo no soy comunista, capital privado, que no son propietarios de los suelos de Fuerteventura, se van a quedar con los van a aprovechar los recursos naturales de esta isla durante 25 años al menos. Eso para mí es un expolio. Porque para mí es el mayor pecado que estamos cometiendo es no ser Fuerteventura copartícipe en todas estas actuaciones. O en todas o en gran parte de ellas. ¿Por qué? Porque la isla, las instituciones de Fuerteventura tienen suelo muy bueno. Y tenemos mancomún muy bueno. Que se podría entrar en cualquiera de... Igual que en las multinacionales que están viniendo. Igual. O mejor, porque tienen la propiedad del suelo. Se están expropiando los suelos a los particulares. Es que ni son dueños del suelo y se van a quedar con el 25% del aprovechamiento del durante 25 años. Para mí, eso es un expolio. Y lo que hacen en concreto en Puerto Rosario, que es lo que ha sorprendido cuando hemos logrado poner en un plano todos los espacios que están aprobados, en trámite y en tramitación.
¿Lo podemos mirar a la cámara? Vamos a ver si miramos la cámara.
Va a ser difícil, tengo un plástico. Pero vamos, esto se queda y después si lo queréis poner, porque es que es muy interesante.
A ver,
eso envuelve a todo el municipio de Puerto Rosario. Esos son tanto los parques eólicos como los fotovoltaicos. Fíjense
los autorizados, los que están entre
de mancha que hace en proporción a lo que es la ciudad de Puerto Rosario. Y cómo la envuelve. O sea, la estrangula, vamos a llamarla así.
Bien, pero ahí están los autorizados y los que están en trámite.
Y los que están en trámite y tal. O sea, lo que es posible que... No
¿hasta todavía dónde puede llegar?
Se puede inventar, exactamente, y dispersa y demás. Y esto lo tengo claro, lo que, si la isla o Canarias tuviese una planificación,
claro,
es como puedes hacer... sin estar en contra de la inversión, si se necesita, y del capital privado para desarrollar muchísimas cosas, pero que tú lleves la tutela, que no un señor que venga de Benicarló pase por Villaverde y diga, este sitio es bueno, y ya está, y se hace un plano, se presenta y ala. Es que
¿y
no
tú
ni...
que eres dueño del terreno, te expropian el terreno y te implantan?
Tienes dos opciones, alquilárselo, son generosos en el alquiler.
Sí, o expropiar.
O te lo puedo expropiar, porque es que es un interés general. Oiga, un interés general es el aprovechamiento de la energía renovable, no su molino en concreto y en ese sitio en concreto. Eso no es interés general. Para eso requiere unos estudios. Y lo que no se puede hacer, un mal uso de la ley del suelo en esa figura, y es lo que hicieron. Se hizo un mercado del suelo, y ahora hablo del de Fuerteventura. Se lo repartieron entre 7 multinacionales.
Sí, sí.
En connivencia con el gobierno de Canarias. Si no, no sale. Si no, no sale. Pero y esa es la realidad que hay ahora mismo. Y ahora lo que se está intentando es reconducir algunos expedientes que todavía no están definitivos para decirle, oiga,
no. Que aún no están concedidos.
Sí, exactamente.
No, porque hay que diferenciar con todo lo que está concedido y lo que se está...
Claro, no, lo que está en tramitación y lo que está en puerta. Que
bien,
todavía
de
no
todas formas, hay diversas cuestiones en torno a esta situación. Primero, efectivamente, para mí la más sangrante de todas es que Fuerteventura, amén de otras islas, ¿no? Gran Canaria se ha acercado y ha planteado que el sureste de Gran Canaria sea la zona para destinar...
El cono sur.
además todo lo que hay en la zona de Arinaga y toda la zona por ahí, ahora vecindario y demás, todo lo que son parques industriales, convertirlo, bueno, cubrirlo por completo todos los techos, que muchos están ya, cubrirlo con fotovoltaica. Y entonces, bueno, no lo tienes que acometer en suelo, también hay autorizaciones en suelo. Pero yo creo que el problema principal que está viendo aquí, que está viendo ahora mismo en todas las islas, pero en la isla de Fuerteventura en particular, es una dejación absoluta, no en esta legislatura ni en este momento, porque esta legislatura va por tercer presidente. No, en el histórico también, porque no ha habido preocupación por esa situación. Fuerteventura tiene, porque además la gente confunde que todo esto es para va a dar tanta energía que a la isla de Fuerteventura, cuando las empresas que están invirtiendo en la isla de Fuerteventura no lo están haciendo realmente por introducir, pero no para beneficiar a la isla de Fuerteventura, un tema económico.
Estamos metidos en un pasillo.
Claro, y eso lleva a por qué está, dónde están los parques y dónde pueden estar los parques. Claro, Fuerteventura tiene para repotenciar hace más de 3 o 4 años el parque eólico de Playa de la Barca. Y eso es repotenciarlo, quitar molinos, que lo que podría hacer es mantener los 50 molinos y tendría para abastecer a la isla de Fuerteventura. Sería perfectamente un gran parque como fue a nivel nacional de referencia. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues tampoco ha habido agilidad ninguna, no ha habido actividad ninguna, cuando sabiendo que se estaba preparando el corredor eléctrico, repotenciándolo para poder recibir toda esa energía por toda la isla de Fuerteventura, las instituciones no han hecho nada, solamente en la parte que le presentaron los vecinos, problema que es en la zona entre Antigua y Túnez. Lo demás está autorizado a instalar. Y tampoco ha hecho nada para repotenciar la isla de Fuerteventura en general. Entonces, la situación yo creo que está en esas dos partes, ¿no? La parte de por qué están donde están, pues sencillamente, valiéndose la ley del suelo, están donde están los parques y van a estar donde van a estar, porque han ido buscando la proximidad al lugar de enganche. Desde las instituciones, claro, pues son empresas, lo que quieren es el menos gasto posible. Entonces, bueno, pues me voy a lo más próximo, y eso es lo que está marcando las ubicaciones. El interés de hacer o obtener mayor beneficio con el menor gasto. Entonces, bueno, eso es lógico en empresas. Lo que no es lógico es que sabiendo que estaba todo esto aprobado de 2016-2017 y que se seguía pidiendo además autorizaciones, las administraciones públicas en la isla de Fuerteventura no dijeran nada antes de que se empezaran a instalar estos parques eólicos. Y por tanto, esos argumentos no decaen por sí solos. La preocupación en la isla de Fuerteventura, en esos argumentos que se daban ayer por el portavoz de una de las organizaciones, anteayer el portavoz de las organizaciones convocantes. Y bueno, pues esa es la realidad. O sea, ni se hace para tener abaratamiento de energía y realmente energía alternativa en la isla de Fuerteventura, ni se deja hacer, porque recuerden que cuando se montó el parque eólico de Fuerteventura, también ahí hubo una situación muy fuerte de enfrentamientos con colectivos ecologistas en la isla de Fuerteventura. O sea, se habla tanto, no al petróleo, sí a las renovables, pero cuando vienen las renovables, volvemos a presentar guerra otra vez. Y no tiene otra situación, no es lo que estábamos viendo en la manifestación el sábado, bueno, sencillamente grupos ecologistas y además con poca representación, y por otra parte vecinos afectados. Más allá de eso, no había otra cosa. Por tanto, aquí no hay ni conciencia, no, ni
algunas instituciones políticas estaban por ahí también. Hombre, un poco tal, pero
algunos políticos.
Yo vi gente de coalición, representantes, sí, claro, del PSOE. Yo vi alguno que otro también de Nueva Canaria y otro de vi forma. Alguno del PP, pero bueno, por ahí había gente, sí, había, sí, también de...
Sí, entiendo que habían políticos, ¿no? Un poco daba la impresión de por vergüenza torera, ¿no?
Sí, exactamente.
Básicamente, ¿no? Lo que yo quería decir es que la representación fue exigua, lo que dice Santiago, no hay un discurso, pero me gustaría comentarle a Rafa, bueno, a los contertulios y a la audiencia en general. O sea, en fin, efectivamente, la situación que se puede generar en Fuerteventura o que ya se ha generado es una situación un mucho desagradable desde muchos puntos de vista. No hay que olvidar que las energías renovables son las energías que van a ayudarnos a parar el cambio climático. O sea, para mí es bastante más desagradable que haya una central en el charco sacando humo todos los días y contaminando de la manera que está contaminando. Efectivamente, el conflicto es la ley del suelo. Y a partir de que la ley del suelo posibilita este tipo de circunstancias, en lo que la anomalía a la que se refiere el señor Nogales, que sería este interés regional alrededor de un tipo de suelo, el rústico común, el blanco, que se puede utilizar, no es tanto una anomalía ilegal o anacrónica. Existe, y además yo creo que está en el espíritu de la ley. El legislador, cuando crea esta ley, deja esta posibilidad para determinadas potencialidades de ese tipo de suelo, que se queda como para generar diferentes estructuras en función de este famoso interés regional o insular, que también existe, ¿no? Además, la legislación europea está demandando muchas instalaciones de este tipo y sobre todo subvencionándolos, porque a lo que usted ha dicho, de que efectivamente el capital viene a por lo que viene, no hay que olvidar de que la mayoría de estas instalaciones vienen subvencionadas casi a fondo perdido y en fin, ya el pelotazo no es solamente que le regalemos el suelo, sino que además le pagamos las placas entre todos, ¿no? Pero yo voy al principio de la cuestión. Esto es un problema político y hay que solucionarlo con una ley, porque lo demás es tirar voladores. Y yo he oído en esta mesa muchos voladores y mucha gente diciendo que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal. Efectivamente está mal, pero no veo a nadie que vaya al Parlamento de Canarias y diga, oye, vamos a cambiar este asunto. Yo entiendo que la ley del suelo ha dado muchas soluciones a muchos de los problemas anteriormente creados, pero oiga, por favor, que Fuerteventura a lo mejor no, Fuerteventura no puede soportar esta carga, pero no hay muchas más formas de arreglarlo, ¿eh?
No, yo creo que sí, y no hace falta.
¿Cómo cuál?
Oye, para mí, el se quiere poner el nombre al culpable que sea, no es la ley del suelo de por sí, es una utilización, y yo lo haría así, torticera, de una cosa que te permite la ley del suelo, y tú la multiplicas por 512 veces. Eso,
pero siempre que se permita...
Eso es discutir. Ya, sí, pero...
Siempre bueno. Habrá alguien que lo utilice, porque yo creo...
Malamente, en este
pero
caso.
Pero eso es un criterio más subjetivo,
sí,
¿no?
Sí, claro, esa es mi opinión. Es que yo lo que estoy dando es mi opinión, pero claro. Basado en los actos y en las consecuencias que han tenido... esas decisiones, pero están ahí, están dadas, y Ana, hombre, es que ahora el problema que se encuentra, sí, vamos a ver, la consejería del gobierno de Canarias actual ha cogido todos los expedientes, ha generado un departamento propio para análisis de todas las autorizaciones que se han dado.
Y de hecho ya ha parado una, ¿no?
No, sí, aquí ya se ha parado una de las más grandes, de las de 200 y pico mil paneles. ¿Eh?
Sí, pero porque tiene criterios para pararlas, pero hay muchas que no tienen criterios. Claro,
bueno, pero...
Es muy complicado
pero,
pararlas todas.
Pero te estoy diciendo la línea, yo no sé si va a tener éxito, la que vienen haciendo. Hay un equipo específico estudiando todas las autorizaciones por interés general, de todas las islas, ¿eh? Que en Tenerife también hay un folloncito que se va a montar pronto. Entonces... A raíz de eso, están analizando. Estas no las tenemos que comer. Estas son revisables. Estas, como no han llegado a la etapa, están diagnosticando para tomar. Y es complicado porque a veces tumbar algunas cosas que han aprobado gobiernos anteriores lleva a derechos indemnizatorios.
Evidentemente.
Y entonces, en la responsabilidad de gobernar, no es como hacen otros políticos. No, yo lo hago mal, que ya de entrada después cobrarás. Como en Tindaya, como en muchísimos
sitios. Pero es
sitios.
Obligación del legislador, Rafael, es obligación. Oiga, esto se nos ha ido de mal.
Claro,
esto
está disparado. Hay que tener un marco.
Es que, y hay que, es que, hay que esto, cambiarlo, hay que pararlo, hay que frenarlo.
Yo cuando dicen que ha habido pocas personas en las manifestaciones y demás, que de todas formas aquí, cuando no están un poco dirigidillas entre instituciones, llámese cabildo y demás, normalmente no es mucho, porque hasta ni para el hospital se ha hecho cuando es una cosa pública cuando interesa. El tema es que por ahora los ciudadanos vemos dos molinitos acá, tres molinitos allá, el del consorcio, de puta madre, y tal. No, el problema es los que, por suerte y por desgracia, tenemos información, nos preocupamos, lo vemos y digo, hostia, si los ciudadanos supiesen lo que puede venir, lo que se va a colocar al lado de Majada Marcial, o sea, lo que se va a colocar allí pegadito a las casas y tal... Y además, que conste que no estoy en contra de todo lo contrario. Quiero energías renovables toda la que se pueda. Y soy consciente, porque no soy insularista, de que Fuerteventura está en un pasillo que se llama Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. Correcto. Y que aquí, si hay condiciones y no sacrificamos ni nuestro paisaje brutalmente, ni nuestra convivencia, podemos hacer que aquí se genere mucha más de la que Fuerteventura por sí necesita. Pero esto es un efecto solidario. Estás en lo que está. Yo en todo eso creo, y renovables, todas las que podamos. Pero estudiada y analizada, no donde quiera el de Benicarló, el Dantar, Gamesa, Obierdrola y no sé qué, que tienen su legítimo derecho porque se lo autorizó el gobierno, ¿vale? Pero por eso viene otro gobierno, para intentarlo hacer cambiar. No es casualidad
que lo hayan hecho. Una ley que los ampara, Rafael, ¿eh? Que tienen una ley que los ampara en este sentido. El problema,
que yo no estoy... Yo ese término que has dicho, yo no estoy acusando a la iniciativa privada en lo que está haciendo, porque me imagino que es legal. Lo que cuestiono es a las instituciones públicas.
No te imagines, legal.
Por eso.
Y
si es ilegal, lo dirá un juez. La ligereza con lo que hablan las personas, algunas muy tituladas o muy autoformadas, que dicen, no, es que eso es ilegal, no. Ilegal lo dice un juez. Y te vas a un juzgado aquí y te dice que es ilegal. Y recurre a Gran Canaria y te dices que es legal. Y recurre a Madrid y te dices que es ilegal. ¿Dónde está esa justicia de criterio uniforme? Entonces, lo de... vamos a decirle... pero no, que yo parto de que está hecho todo bien. Bien desde la parte del que le interesa hacer el negocio. Pero lo que te quiero decir es que para eso tenemos islas, para eso tenemos cabildos, para eso tenemos ayuntamientos y para eso hay un gobierno de Canarias. Y a veces hacer cosas desde el gobierno de Canarias unilateralmente, sin compartir con nadie, y si lo compartió con alguien de la isla de Fuerteventura, ese sí que es mucho más responsable. Sí, o esa. Porque siendo conocedores de lo que estaban haciendo, no menearon nada. No levantaron la voz, no dijeron vamos a hacer algo o vamos a ver de qué viene esto, porque es que no es cualquier lluvia, ¿eh? Es un cachafarrón. Entonces, eso sí, irresponsabilidad plena a todos los que han pasado por el cabildo y no han logrado planificar esta isla. Todos, en mayor o menor grado, uno obstaculizando, uno no sabiendo y otro siendo pasivo. Pero todos, que nadie se llene la boca acá, los que han estado más tiempo, pues tendrán un poco más de responsabilidad. Porque han estado más tiempo sin hacer lo que deberían hacer. Pero aquí nos hemos llenado la boca con mucha figura y mucha historia, y al final parece que una isla que estamos en contra de todo. No, estamos a favor de todo lo bueno, pero bien planificado. Y lo bueno también para los que vivimos en esta isla, no solamente para otros, los que vivimos en esta isla. Porque yo, sin ser majorero, pero llevo aquí desde el año 73 y me han hecho todas las pruebas entretero del majorerismo, y me duele, ¿eh? Porque sé cómo fue el coto de caza, cómo fue el coto de pesca, y ahora es el coto de la renovable. Uh-huh. Cuando nos lo tuvieron prohibido, antes de lo de Soria, cuando se empiezan con toda la historia y tal, en Fuerteventura y en Puerto Rosario en particular había dinero. Había una época de liquidez, porque había venido buena antes de la crisis del 8. Y muchísimos empresarios de Fuerteventura quisieron hacer una, pero no estaba permitido. Solo se permitió en el suelo, en Tenerife y en Gran Canaria. Ni Lanzarote ni Fuerteventura pudimos poner cosas en... Se pudo aprovechar al capital local para haber hecho esa inversión. ¿Qué es capital? Y tenía la economía. Claro, ahí se abortó porque entonces el gobierno de Canarias, muy diligente y muy protector con Fuerteventura, dijo, no, solo podéis poner en las cubiertas de las naves industriales. Y es lo único que nos dejaron. Y ahí está, casa, lo poquito que se pudo hacer. Ahora que el canario, que el majorero no tiene perra, no tiene posibilidad, que lo único que tiene perra y suelo son las instituciones públicas, dice, avalancha para la isla. Ahora sí se puede hacer todo lo que queráis y donde queráis y como queráis. Y eso no es justo. Y esa es mi opinión. Y fíjate que no he nombrado ninguna sigla de partido ni nada. Estoy hablando de gobierno y gobierno. Porque no me toca, yo no vengo aquí a unos contra otros.
Están todos implicados, Rafael. Claro,
lo he dicho
aquí primero. Ha gobernado coalición, ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP, unos con otros con unos. Todos han estado en el gobierno insular, sí. Y todos han estado en los distintos gobiernos municipales.
Yo no vengo a hacer.
E inclusive en el tiempo de la ley del suelo, no estamos señalando. También en el gobiono regional.
Sí.
No estamos hablando de la legislatura pasada.
Y a mí no.
Y yo soy favorable de la ley del suelo. Esa,
esto viene de la
etapa. Soy favorable porque considero que mejora mucho más a lo que había, ¿no? Y que puede ser mejorable también, pero que mejoró mucho más de lo que venía. Otra cosa es que te dicen, no, mira, y tú si en un caso interés tal, puedes hacer esto. Y dices, hostia, pues saco eso y dices, hostia, pues todo esto interés general, porque lo digo yo, porque lo dicen ellos, porque lo dice un tío. ¿Qué dices? Tú has visto los informes, pero bueno,
desde mi punto de vista,
yo he conocido los expedientes y he tenido la ocasión, porque nos hemos personado una serie de personas, de grupos, y veo cómo son los informes, en Deportivo y demás. Bueno, fue un proceso, pues, parecido a los de las licencias en el suelo rústico en la isla Fuerteventura y en particular en Puerto Rosario. Meses, era legal, pero rozando la legalidad y consiguiendo un efecto, lo que tenemos, para 30 años, casas, construcciones sueltas en sí, toda la isla.
Bueno, ya ves que la mayoría están sin terminar, por ahí... Y
ni se terminarán nunca.
Rafael, yo lo que quiero decir bien. Es
no
que,
tienen servicios,
solo un último planteamiento.
Ni acceso a camino público.
Lo que quiero decir es que efectivamente la ley del suelo plantea esta posibilidad. Ustedes, cualquier político que sientas aquí, con todo el respeto a la clase política, siempre hay un antes y un después, pero no hay un espíritu de creación de otro marco nuevo en el que todo esto se solucione. El marco puede ser que el gobierno de Canarias empiece a parar a través de medio ambiente y decir vamos a parar esto. Y eso va así. Yo estoy seguro que hay muchas grandes multinacionales que esperan que le paren el tema para que los indemnicen y no tengan ni que poner placas, ¿no?
Ahí está la responsabilidad de gobernar.
Entiendo. Pero la responsabilidad de legislar es la que yo abogo. La abogo al Partido Socialista, a Coalición Canaria, al Partido Popular y a todos los partidos. Porque los ciudadanos, en definitiva, somos los que vamos a sufrir esta amalgama de infraestructuras, ¿no? Entonces, nosotros no somos responsables. Quienes son responsables son las instituciones y, en última instancia, los partidos políticos que legislan. Mira, esta ley hay que modificarla. Y este punto hay que modificarlo, porque, Rafael, ustedes podrán plantear separarlo, pero
¿puede
venir alguien detrás que le diga que piense que esto es maravilloso y que hay que imponer otras miles? Y lo puede hacer, de hecho.
Yo te estoy contando lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo hoy en día, aparte de ese diagnóstico que se está haciendo, se va a hacer con todas las autorizaciones que hay, islas por isla, sentarse con los cabildos. Decir, señor cabildo, esto es lo que está aprobado, está pendiente de aprobar, está no sé qué. O sea, hacerlo copartícipe, que es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno canario. Que no te quiere decir que te quite, ni que te condicione, ni que tenga un informe que tumbe el tuyo, que a lo mejor lo puede tener. Pero no vamos a eso. Vamos a dar soluciones. Porque de pleito entre instituciones estamos sembrados, y esa es la realidad. Y siempre gana el grande. Y el grande no suele estar en Fuerteventura. Aquí tiene a los medianeros, pero está allá, fuera. Y se es muy sumiso cuando interesa, y se es muy rebelde cuando interesa. Y esa es la historia. Y no estoy nombrando a nadie, pero los que están en el mundo de este van definiendo. Pero la responsabilidad es de todos. Si aquí no hay...
lo que hay que hacerse es responsable del cambio, ¿no? ¿Qué quiero decir?
Claro,
no
hay, pero para el cambio hay que darle primero el tratamiento, primero hay que diagnosticar al enfermo. O sea, la enfermedad la tenemos. No sé si la ha provocado el COVID o la provocaron no sé quién, pero alguien la provoca.
También.
La ley no dice, no, es que mire, para hacer los paneles solares a tutiplén, usted puede hacer interés general. No, la ley no te dice eso. La ley te dice que cuando las cosas, determinadas cosas concretas y avaladas, están con un interés, se declara de interés general, pueda saltarse el proceso lento administrativo que tenemos. Pues, mira, ¿tú sabes cuál es para mí el mayor problema que tenemos en Canarias y no son los políticos?
Qué raro. ¿Hay alguno otro?
No lo conozco.
La propia administración.
Sí, pero también es
la propia ministra, porque fíjate, escucha, no, los políticos están 4 años, 8, bueno, algunos están mucho más tiempo, pero están 4 años, 8 años y fuera.
Sí, pero los partidos están perpetuamente.
El funcionario, no,
los partidos,
mira,
son la función que pública. Que soportan la
pero lo que dice Rafael, mira, tienes una administración que te tiene 2 años.
José, la función pública en el gobierno de Canarias está incrustada, son 27 años continuo y continuado. Hay gente que su primer y único trabajo fue de la universidad día son secretarios generales, secretarios. Mira, yo me acuerdo cuando había una consejera de Obras Públicas, no habla nadie, y yo le decía, joder, el presidente del Cabildo, ¿cómo te da, no? El Carlos, ¿cómo te da de leña? No sé qué. Dice, mira, ese ni fu ni fa, todo lo contrario, me hace famosa y me hace víctima en la provincia de aquí. Lo que diga. A mí lo que me da miedo es la secretaria técnica y esta, porque si esos no firman, la carretera del Cotillo, esto no sale. Y si esa no firma, no es cuestión de político, el político lo puede hacer, pero cuando están incrustados en la administración como está, y en 2 años no se puede cambiar casi nada, No se han podido cambiar los medios de comunicación, cuanto menos la administración pública. Y la administración pública, y en Canarias tenemos, bueno, está diagnosticado, es como el PISA, un nivel formativo bajo.
Espero que no quieran cambiar
la administración,
a los medios.
¿Eh?
Que espero que no quieran cambiar a los medios de comunicación.
Algunos lo han pretendido. Bien, cambiando de tercio, porque está claro que es lo que hay, y bueno, que es difícil que además, sencillamente, los que no han hecho absolutamente nada, ni en la oposición ni en el gobierno, en este caso ahora de pronto lo haga. Y solamente se puede cambiar esos parámetros cambiando esa ley. Esa es la única realidad. Y eso es labor del Parlamento. Nosotros tenemos 8 parlamentarios y nadie ha abierto la boca hasta ahora cuando han empezado a levantarse los molinos. Pero repito que las autorizaciones están de 2016 y 2017. ¿Qué han hecho hasta ahora? Absolutamente nada. Ni tampoco aquí en el Cabildo o en los ayuntamientos, hasta que no han levantado molinos, porque además no dependían de licencia. No dependían de licencia. Entonces, bueno, llegaba el señor y monta, y después montó mis instalaciones, pero no son solamente los molinos, hay que ir, bajar y ver todo lo que ocupa de suelo, en este caso con acceso y con las subestaciones y demás. Bueno, arrancó la subestación, no había acabado la obra de la Honduras, y ya todas las celdas, como se llama, para cada una de las conexiones de las empresas de parque ya la habían ocupado, pidiendo las autorizaciones, y ya está saturada, hace años que está saturada. Sin acabar la instalación ya estaba saturada, porque ya se habían dado las autorizaciones. Sin embargo, la clase política no se enteró nunca de ese tema, ni lo hizo público, con lo cual la sorpresa para los afectados directamente. Bien, y además ese error de que vamos a tener una sobrecarga de producción de energía para la isla Fuerteventura, que no va a hacer falta, ¿no? Si, estas empresas no vienen buscando que Fuerteventura tenga una sobreproducción, sino estas empresas vienen buscando, en este caso, pues nada más que la rentabilidad de y es legítimo, además. Lo presentaron y nadie se quejó en aquel momento. Bien, cambiando de tercio, parto de la base de que todo esto es una actitud política en toda la clase política de todos los colores. Todos participaron, unos a favor y otros en contra, pero a partir de ese momento que se aprobó la ley del suelo, y yo estaba allí el día que se aprobó la ley del suelo, y conozco los argumentos, y no iba ninguno, nadie se opuso por el tema de energías renovables, sino que caminó fácil el tema de la preocupación para algunos de la mayor construcción o proliferación de hoteles. Y ahí se centró en que todo iba a ser construido para hoteles, recuerden, y ahí está la hemeroteca. Pero bien, partiendo de esa base, la situación además de la pasada legislatura, que es cuando se aprueba todo esto, bueno, los que están conseguidos, no los que están ahora en trámite. Partiendo de la pasada legislatura, bueno, pues ya la cosa empezaba a ponerse calentita entre los partidos políticos. Rafael Nogales lleva la Secretaría de Área de Asuntos Económicos y Relaciones Institucionales de la regional. Ejecutiva Regional del Partido Socialista. Y ahí voy directamente. ¿Cómo se observa? Estamos ya a la mitad de la legislatura. ¿Cómo se observa desde la ejecutiva y la responsabilidad que ostenta? ¿Cómo se observa esa relación entre los partidos políticos? No es Fuerteventura solo, es un mal general que instalado ya en el gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, mejor, en el Parlamento de Canarias, con ese intento constante de desestabilización que les hace estar más ausentes, unos pendientes a la defensiva y otros intentando estar atacando, pero lo cierto es que eso se ha trasladado a todas las islas. Ya decía yo antes que ha habido, ya vamos por el tercero, ya casi alcanzamos a Lanzarote. En la mitad solamente de una legislatura ya tenemos 3 presidentes en el Cabildo. No se había dado nunca esa situación en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo se ve esa? No, en Lanzarote sí.
Nosotros, en sí, tan poco tiempo, ¿sí? 3, hasta 8.
Sí. Por eso digo que...
El hermano mayor siempre...
Llevamos 3, aquí llevamos 4. Porque Alejandro Jorge, por un rato, fue presidente.
Ah, bueno, sí, pero no.
Un ratito, pero bueno.
No es igual. No, bueno, ¿cómo se observa todo este movimiento político?
Bueno, desde que yo entro en la Ejecutiva Regional, en poco antes de coger gobierno, antes de ganar la elección y demás, y por tanto teníamos una estructura orgánica de oposición, lógicamente, con las dedicaciones que eso lleva y con la libertad que lleva para ir estructurando y organizando. Nos vino bien, porque ese fue casi un año, hasta enero del 19, cuando ya se... se constituye por aquí el gobierno y entramos gobierno. Eso, pues como siempre, soy militante orgánico, no solo del PSOE, sino siempre en mi concepto de vida, ¿no? Y a mí me da mucho miedo cuando se gobierna, porque la estructura del partido se vuelca a las instituciones y se debilitan las organizaciones políticas. Yo siempre envidio al PNV. PNV, el órgano de dirección del partido, y las instituciones son incompatibles. Usted no puede estar en un lado y en otro. Con lo cual, esa es una estructura. Pues bueno, pasamos también esa crisis interna de desajuste y demás, ya está organizada. Tengo que reconocer, porque yo nunca fui simpatizante de Ángel Víctor antes de que llegase esto, porque era un señor de Gran Canaria y tampoco tuve compatibilización hasta esto. Pero es una ventaja respecto a épocas anteriores en las regionales en que Ángel Víctor es militante de base. Y al ser militante de base, de organización hecho y de tal, no es figura estrella que llegue y tal, tiene al partido orgánicamente, lo refuerza. Ha hecho todo un ejercicio y participamos. O sea, mientras en algunas islas las ejecutivas funcionan muy poco o los órganos no funcionan y demás, nosotros tenemos todos los meses ejecutivas. Y además es sorprendente cómo te hace participar antes de tomar las decisiones, cuando en muchos casos antes se iba a que te diesen las noticias que ya había salido en el periódico por la noche, ¿no? Bueno, pues eso ha hecho estructurar y ahora sí estamos en una organización, lógicamente, que diagnosticamos, sabemos, el tener interrelación con el gobierno, ten en cuenta que el PSOE desde la época de Jerónimo no había tocado, y con José Miguel no fue el PSOE el que tocó, fueron algunos militantes los que tocaron gobierno, no fue el PSOE, por desgracia, como partido. Entonces, en este caso, sí, vamos con la sensibilización y el tipo de pacto, que como todo tiene su solidez y como todo tiene su inseguridad, porque son muchos, son bastantes grupos, ¿no? Pero bueno, era lo que se pudo materializar y por lo menos se está intentando hacer en una política progresista y un poquito de ir desmontando el aparato ese social, mediático, administrativo, empresarial, lógicamente. Que tener en cuenta que en Canarias hay empresas que hoy en día son sólidas y que en su currículum, como personas que cuando hacen un currículum todos son cargos públicos por designación de dedo, y mío, vaya mérito, ¿no? Pues que en la actividad empresarial de un grupo importante, y no estoy en contra de los empresarios ni muchísimo menos, pero sí del subvencionado fijo. El subvencionado fijo que solo vive de la subvención, de ese sí estoy en contra, porque no genera empleo, no genera riqueza y solo se engaña al interés público, porque otro que lo necesite más no tiene alcance a esas ayudas y a esas subvenciones, ¿no? Entonces eso es un clientelismo que no es fácil de que se vayan a su sitio, que trabajen ordinariamente y que se olviden del papá Estado, en este caso Estado Canario, ¿no? Entonces, es duro, no es fácil gobernar. El otro día oí a un responsable muy importante de la Ejecutiva Regional decir, me siento semifrustrado cuando lo de la televisión canaria, que es un síntoma de lo que... Me siento medio frustrado como, habiendo llegado a lo que hemos llegado políticamente, estemos sometidos, duro. Pero es la realidad y se expresa y se dice. Y esto es así. Podemos...
Así no te va a entender tu audiencia.
¿Eh?
Eso de sometido, y lo dejas medio, así no va. No.
No, bueno, sometido al establishment.
Eso fue una vergüenza. O sea, lo de la televisión canaria fue una auténtica vergüenza.
Vergüenza.
Una chapuza para que ahí vergüenza. Sí que hay interés en que sigan cobrando dos cabeceras de periódico en las Islas Canarias, viviendo 500 millones de euros del presupuesto de Canarias. Eso ha sido una vergüenza, votar hasta en contra, de la forma que lo hicieron, votar hasta en contra de sus propios propuestos para poder...
Eso es una muestra, es de las cosas significativas, y ya no estoy hablando de miembro de un partido, sino como ciudadano de Canarias, y ahora por mi trabajo me muevo en las diversas islas, y eso es una muestra... De cómo está de sensible la sociedad canaria en el empolio. Aquí hemos hablado en la Fuerteventura o todavía en Lanzarote, pero en Gran Canaria y en Tenerife hay remeneos de sillas, de sillones todos los días. O sea, hay movimientos sociales, hay gente que no encaja que haya habido un cambio de gobierno. no lo encaja, bueno, se les sale del esquema y lo intentarán ir tumbando siempre que puedan. Es legítimo democráticamente, pero es preocupante estabilizantemente, ¿no? Porque el saneamiento en la ventilación para el coronavirus es muy buena, pero para la política también. Y que personas estén tantísimo tiempo y con unos esquemas tan básicos en política, eso es malo para Canarias. A mí me entristece que el nivel político en Canarias esté tan bajo. ¿Me entiendes? O a lo mejor la nostalgia del mayor, ¿no? Que dices, coño, siempre los míos éramos mejores, ¿no? Pero no.
El problema, Rafael, es que si ventilas mucho, hay algunos que se resfrían. Algunos muchos que se resfrían, ¿no? Y...
Sí, porque no están bien vacunados.
Evidentemente.
No están bien vacunados.
Bien, José.
No, bueno, tirando...
Disculpa la metáfora, pero...
Tirando todos de metáfora. Rafael, aprovechando
sí,
que...
Sí, lo que pasa es que no sé si todos los oyentes se quedan.
Ahí está el arte de ustedes.
Yo les he preguntado directamente. Pero
tira de la lengua.
En lo de sometido te quedaste tú.
Sí.
Rafael. Bueno, ¿cómo, que, perdona, sí, ¿cómo sí, dice Santiago? Es que anoche a este no le alcanzó la manta. Pues estamos diciendo
no,
lo
no.
mismo. Y eso sí lo entiende la gente, al que no le alcanzó la manta y le dio...
No, pero explico el sometido. O sea, no solamente influye... Rafa, el hecho de la dispersión del voto y cómo se ha fragmentado todo a nivel de todas las instituciones, aquí lo tenemos y lo tenemos en toda Canarias, lo tenemos en el Estado español también. No solamente eso, sino que parece ser que vale la preocupación es mayor por perder el sueldo, que hay uno fantástico y otro también fantástico, porque se lo han subido todos prácticamente. No solamente es esa dependencia, sino que no han conocido ni conocen de otra realidad que esa. O sea, han trepado directamente y bueno, ¿cómo voy a perder yo esto? Ni ofreciéndome más de lo que tengo, me voy porque aquí estoy, nunca he estado así. Y no sé si volveré a estar. Rafa es el ejemplo, o sea, has estado en la política activa, pero sigues haciendo política porque estás en el órgano máximo del Partido Socialista en la región canaria, en toda Canarias, desde Fuerteventura, que todo el mundo lo da por muy difícil, y sin embargo... No vive de eso, sino vive de tu profesión.
No, trabajo.
O sea, pero no todo. Yo creo que esa renovación.
Tengo que ser sincero, ahora mirado ya con 65 años, quiero cumplir en diciembre. Y mañana bueno. Me ponen el segundo vacunazo, o sea que mañana sí estaré contento. Pero yo con la relación con mi mujer, con mi pareja, que fue la que me dijo, oye, ¿es político seguido? No. Entonces yo estuve 4 años sí, 4 años, 4 años sí, 4 años no. Eso me permitió seguir siendo persona extra política y sobre todo desarrollo profesional, ¿no? Y bienaventurado eso, porque bueno, ya no, desde el 2007 ya profesión y profesión. Y además ahora mismo hasta muy bien, muy contento, porque me metí en un nuevo ejercicio dentro de la profesión, me está permitiendo trabajar en las islas, que no es poco.
Bueno, pero tiene que ver con esa... dependencia del sueldo político, lo que está pasando ahora mismo, o con la dispersión.
Yo creo que hay la profesionalización vista como solo vinculado porque tengo un sueldo, eso es malo políticamente. La profesionalización, como hacer las cosas bien profesionalmente, eso es bueno. Compatibilizar esas dos cosas, es claro, está reinando más en lo económico que en lo ideológico.
A nivel de partido, a nivel de persona.
No, yo estoy hablando de la sociedad, en general. En el partido, como en todo, es un reflejo de la sociedad. A mí cuando me dicen, no, es que los políticos son elementos de la sociedad, como tú y como yo, no, nadie lo ha tirado en paracaídas.
Bueno, sí.
¿Eh?
La figura del paracaidista también existe.
Hay los paracaidistas sí, pero alguien lleva el avión, ¿eh? Alguien lleva el avión del paracaidista.
Bien, José.
Sí,
José,
en la línea de lo que comentaban. A ver, efectivamente, yo discrepo en algunas circunstancias de lo que estás comentando. Yo creo que los políticos han bajado mucho de nivel. Bueno, en eso estamos casi de acuerdo. Yo creo que la sociedad, efectivamente, es el reflejo de la clase política, pero la sociedad, en este caso, después de las dos crisis económicas que ha sufrido este país, continente, mundo occidental, la del 8 y ahora la del coronavirus, que es terrible... da la sensación de que hay un sector social que se ha tirado en paracaídas a la clase política, porque ya no hay, como decías antes, esas grandes mentes o esas mentes, que no me malinterpreten los concejales y los consejeros, no, y
el respeto, etcétera,
porque hay respeto, pero efectivamente han bajado bastante el listón. Y eso se refleja en las políticas públicas que estamos sufriendo o ganando todos los ciudadanos. A mí me gustaría, Rafael, ya esta reflexión, ya que estás, decía Santiago, el secretario de la Comisión Económica.
Asuntos con relaciones institucionales y asuntos económicos.
Bien.
Asuntos de infraestructura, carretera, ordenación del territorio.
Ajá. ¿En qué punto ves la economía canaria para intentar solucionar este problema, no solo el de la pandemia, sino esta dependencia del modelo turístico? ¿Vamos a ser para siempre camareros o funcionarios? ¿Hay otra manera de vivir? Bueno, también podemos pescar algo, pero ¿hay algo que se pueda hacer en Canarias? ¿Y hay alguien pensando en algo que se pueda hacer en Canarias?
Voy a contar una experiencia, lo tengo aquí apuntado, si me la permite, porque está incidiendo mucho en mi vida y en mi vida con Fuerteventura, que este rato, que es el Parque Tecnológico de Fuerteventura.
Por ejemplo,
yo hasta septiembre del 2019 no sabía un carajo de lo que se hacía allí. Cuando me preguntaban decía, no sé. No, tampoco tenía una crítica, yo me imaginé que aquello era un chiringuito que tenían montado para unos amigos y que no tenía. Ni nunca había entrado. Entré en obra, pero nunca después. En octubre del 19 me proponen para formar parte del Consejo del Parque Tecnológico. Acepto y empiezo. A pesar de eso, a pesar de que viene el 20 y tal, seguimos haciendo consejos, se hizo durante el año 20 con plena corona y demás. Y yo estoy impresionado, gratamente impresionado, porque es lo primero que veo que puede ser complementario al turismo y a la industria que tenemos. No, y ojalá no sea lo único, pero sí que va de calidad, de empleo de calidad, de tecnología, de I+D+I, y de un futuro bárbaro en lo que está brotando ahora mismo, que es África. O sea, Fuerteventura, con este parque tecnológico, empieza a ser un referente para establecerse empresas multinacionales y también nacionales con contratos para hacer cosas en África. Y ya empieza a ser plataforma. Pero es impresionante lo que yo he visto de... Porque, claro, se estaba plantando. Cuando hemos llegado, se aró la gavia, se plantó, pero no había ni brotito. En un año y pico... Bueno, el otro día se aprobó el consejo, que lo hicimos el nuevo Poqueta, porque yo renuevo, he renovado en el nuevo consejo este, a pesar, he renovado. Y entonces, yo estoy totalmente impresionado. Y ojalá un día se venga aquí. Bueno, ya se está haciendo una campaña que es empezar a informar en la isla Fuerteventura, porque es como todo, no se sabe. Es verdad que todavía no era sino contar, parecía como un cuento de político. No, vamos a hacer, estamos haciendo. No, ahora ya hay realidades. Y realidades son que se están haciendo obras ahora para el establecimiento específico de empresas canadiense. O sea, no me gusta decir, pero hay una cosita para hacer un día o por un foro, así que sea. Esa es de las penas de no poderlo extender más la información, que se puede y se debe. Y yo estoy dispuesto, y lo dije en el consejo el otro día, porque tengo una argumentación pedagógica, que en 15 minutos, 20 minutos, le hago ver a las personas la evolución y lo que viene en puerta, que es bárbaro.
Pero póngase en el lugar del oyente, don Rafael. O sea, esto que nos está usted contando lo oí yo hace 8 años.
Sí, yo lo estoy contando.
Quiero decir, toda esta cantinela, la conozco. El tema es, ¿en qué punto denos más pistas? Quiero decir, ¿qué hay para la población joven de Fuerteventura en base a tecnologías de la información o el mundo de los satélites? En fin, hemos estado aquí con el gerente del parque y
Eduardo.
Nos explica, Eduardo Pereira, efectivamente, pero ¿hasta dónde puede cambiar Canarias con un modelo de creación casi...
¿Y más de más sí? Pues sí puede. O sea, las dos universidades están haciendo trabajos muy, muy...
¿Cuál?
Competitivos en el mercado. Es que vamos a ver, para hacer estas cosas, lógicamente desde aquí no te retroalimentas. Siempre tiene que ser fuera, hacer que te vean, hacer que te conozcan, ver las cualidades. Ver la zona FEC. Y las islas tenemos, lo de la zona FEC es un incentivo muy, muy importante. Aquí no lo valoramos, pero cuando yo veo aquí cómo te viene gente de fuera, aquí se va a establecer una empresa que para elegir situarse en Fuerteventura se gastaron 400,000 euros en estudio de implantación, nada más. Y entre esto estaba Grecia, que había más sitios, ¿no? Aquí está tirando muchísimo lo de aquí. Y unas empresas de este tipo van haciendo otras. Hoy en día yo ya te hablo de cuantía y de número en una proyección a 4 años. y se van cumpliendo, porque la proyección que tenemos de la información, que en palabras es más difícil, pero con 6 diapositivas se ve perfectamente cómo se empezó, cómo se ha ido haciendo el calendario, cómo se está haciendo el 21, el 22, hasta el 27. Todo planificado. Y la materialización, y yo suelo ser optimista, pero en estas cosas no me gusta presumir. Pero ahora me siento hasta orgulloso de estar por aquí, porque eso puede ser bandera muy importante. Y mira que se mira como políticamente y se intenta politizar, y como todos los que somos, hemos estado en política, o hasta los técnicos como Eduardo y tal, tienen crítica social, o tenemos crítica social. Bueno, como ahí no maneja mucho dinero, no pasa nada. Pero lo que se está haciendo a mí me da esperanzas muchísimas. Y además yo me ofrezco desde aquí al colectivo que quiere y demás, porque pedí permiso especial, ¿eh? No lo estoy haciendo por politiqueo ni nada, del parque tecnológico. Yo, si voy a hacer bandera en Fuerteventura, va a ser por el parque tecnológico, porque creo que es una oportunidad. Ahora se va a crecer, se compra 1,5 millones más de metros cuadrados, porque los satélites que van a estar ahí controlando tienen que aterrizar aquí y tienen que hacer. O sea, yo estoy tan gratamente sorprendido. Además, por ejemplo, las empresas que se establecen, unas condiciones muy buenas. Se organizan máster internacionales de sus trabajadores en el mundo, 2 al año en Fuerteventura. Se establece que se generen cada año al menos de 2 a 5, pues según las empresas, de personal local. Local no es Fuerteventura, hay que reconocerlo. Local, están hablando de Canarias, porque son puestos algunos muy específicos, pero va a dar posibilidades. Ya hay personas que han terminado las carreras y están haciendo las prácticas allí, que han terminado la carrera, ingeniería de no sé qué, carreras sutiles de estas, y ya están haciendo las prácticas allí. Ahí hay empresas establecidas. Y hoy en día el parque tecnológico, y lo más orgulloso que estoy, es que es un complemento de la educación reglada, y allí también se está haciendo educación reglada. O sea, en las instalaciones, porque está muy bien, pero sobre todo, yo estoy excesivamente, no, pero muy, muy contento de lo que hay, y estoy deseando de poderlo transmitir, porque me lo he estudiado hace 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Y me lo han preparado desde allí del ESO, y por eso en el Consejo pedí permiso para poderlo contar. No. Porque yo sé que es digno de que la gente, es que lo que no sabemos no podemos valorarlo. Ni extenderlo.
De todas formas, en cuanto a lo que decía José, yo en su momento de que 8 años, 10 años estaba en un tiempo récord. O sea, lo que tiene en perspectiva en cartera el parque tecnológico está en un tiempo récord. Según la Federación de Parques Tecnológicos, el más parecido a este es Málaga, que preside además la Federación. Y el de Málaga recupera una escombrera y tarda 25 años en consolidarse. Pero cuando se han consolidado, tienen más de 250 empresas a las puertas para entrar al parque, porque tienen que ampliar el parque. Y aquí vi que celebró una asamblea de la federación, plantearon de que, bueno, a pesar de ser las circunstancias, se ha desarrollado, se ha hecho una infraestructura que no lo hizo Málaga. Y Málaga está petada, no cabe ni una empresa más en el parque tecnológico de Málaga. O sea, tienen que desarrollarse. El parque tecnológico se anticipó a los fondos que te vienen ahora de Europa, se anticipó, sí. Y tiene proyectos presentados antes de que llegara eso.
Dios me libre de intentar poner en duda la gestión del parque.
No es por tu afirmación, sino sí. Que aprovechando tu afirmación,
claro.
Algo que desconoce la población.
No, pero me refiero a la clase política, en fin, la clase política o los políticos en general, no hablo de Rafael, por supuesto, sino de todos. Este asunto del parque lo llevamos oyendo tiempo, por eso la pregunta. O sea, no es que el parque no haya hecho un trabajo excepcional, que lo reconozco y que estoy de acuerdo. Absolutamente con lo que dice la
persona. Yo hasta que pero no me he metido dentro no lo he podido reconocer. Yo era crítico, o sea, crítico era...
Pero también entenderás que el oyente diga, bueno, este señor hasta que no entra no lo ve, hay un trabajo anterior hecho muy interesante. Mucho. Y todo el mundo pues efectivamente tenga esa duda, si la tenía usted, que
sí, es claro.
Un responsable político, pues el resto también la puede tener. Yo lo único que digo es que ¿daría para un cambio de modelo esta estructura del parque tecnológico? Pues seguramente, el planteamiento que se...
Si no cambio de modelo, complemento, o sea, la no exclusiva dependencia, pero en Canarias...
A eso
total,
me refiero con el cambio de modelo. Yo hablo de cambio de modelo no hablo de apartar al turismo, seguro.
Para nosotros lo más preocupante de la estadística es que hay un marco de jóvenes muy amplio, sin oficio, ni
beneficio.
Pero Rafael, vamos a hacer...
Y eso sí me preocupa. O sea, eso es lo más preocupante. Porque es un espectro tan amplio, la horquilla tan grande, que son dos generaciones. Dos generaciones que no van a tener fácil al ojo laboral.
Claro. Bien. Hay que poner los pies en el suelo. Este modelo, para cambiarlo, tendrán que pasar 50 años. el modelo turístico de Canarias, no ya de Fuerteventura, de Canarias, para nosotros dejar de depender del turismo, yo no sé si en 50 años lo lograremos.
Cositas complementarias.
Si es que la gente sigue viniendo a Canarias y no busca otros destinos, pero es que aquí toda la gente no se puede dedicar a la ganadería, ni a plantar papas, ni a plantar, pues ya sabes que eso ya está, pues, papas para nuestro consumo aquí, tomates, olvídate, pues ya ni los exporta. Aquí hay que seguir con el tema del turismo. No sé si con otras fórmulas, si otro modelo turístico, pero eso vamos. Aquí no nos queda otro remedio. Nosotros no vamos a conseguir nichos de empleo para toda esta gente joven que está estudiando, que está saliendo de las universidades.
El intento de la diversificación, de diversificar en la medida de lo posible, hombre, y claro que estamos limitados. Por eso te digo que yo, de lo que conozco la isla, que tiene perspectiva de a medio plazo y perspectiva de consolidación, es esto, porque además, desde que se empiezan a establecer Airbus 3, empiezan a venir. Está en un campo que es el de la energía renovable, el aeronáutico y el I+D+I. Y ha hecho una cosa muy bien el parque tecnológico, lo tengo que decir. Que tiene 6 empleados. Porque tiene 6 empleados. Pero lo
hasta
que se
hace, hasta hace muy poco tenía solamente 2.
Sí, por eso. Pero claro, es que uno se imagina que aquí hay un chiringuito. Pero ¿qué se han hecho? Se han contratado lobbies externos, que son los que están en Europa y son los que ven el abanico y son los que consiguen el dinero. Ahora mismo se han conseguido más de 68 millones de euros en subvención que aprobamos el otro día. Uno de los proyectos que ha presentado el Parque Tecnológico ha quedado el primero en España con 21 millones de euros de subvención. El segundo ha sido Galicia y aquí se ha hecho una asociación, bueno, yo creo que esto se puede decir en público, se ha hecho una asociación Galicia y el Parque Tecnológico de Fuerteventura para... En los aerogeneradores, uno producir una cosa y otro, y complementar, unir, no hacer competencia, sino yo tengo esta ventaja y tú tienes esta otra, tú haces los tornillos, yo hago la arandela, y los dos estamos, y esa sincronización es muy buena, y tenemos un factor añadido siempre, las mayores empresas que están viniendo son porque tienen convenio con la UNESCO, con la ONU, con donde sea, para África.
Bien.
Control, queda, ayuda y demás.
Nos quedan 12 minutos de tiempo para en el programa y alguna pregunta más, José Quiotero.
No, yo, si nos quedan 12 minutos, ¿no? Yo plantearle a Rafael cómo va el tema interno del PSOE, porque les vendrá dentro de poco, pues tendrán que renovar.
Tenemos congreso. Tenemos congreso sobre octubre, noviembre.
Yo he preguntado a algunas personas, bueno, ¿eres candidata o no eres candidata? Y constantemente las que he preguntado me han dicho no, quedan algunas otras que preguntan. No sé si es que Blas va a optar a la reelección
a la isla, no, aquí el congreso,
sí, me refiero aquí,
debe ser febrero, sobre enero, febrero. Será aquí, no, yo me quedé que era el regional, que es el que primero tenemos.
De aquí, qué hombre, es decir, aquí.
No, no, el primero es el regional y
después
el
evidentemente. Es el calendario que
pero bueno, tiene. Un congreso en enero, febrero, pues ya estamos ya.
Yo creo que la circunstancia,
posicionándonos, ¿no?
La circunstancia, hay calendarios por ahí que van marcando pautas, algunas, ¿no? Y algunas limitaciones y demás. Y después en el Congreso, yo creo, voy a ser políticamente correcto. yo creo, mira, yo el otro día hablando con unas compañeras de la regional, le digo, con el máximo respeto a todos los demás partidos y a las demás organizaciones políticas. El PSOE tiene en este momento unos cuadros de personas militantes, no público, militantes, con un nivel digno, vamos a llamarlo así, digno, más digno de lo que estamos haciendo. Y lo digo desde la regional, más digno de lo que estamos haciendo hasta ahora mismo, porque ahí están los recursos y los cuadros humanos. Y de ahí se puede sacar mucho provecho. Y tiene la posibilidad el partido de trabajar en equipo. Y con mucha gente que es dispuesta. Hay bastante gente dispuesta a trabajar en el partido, no solamente a ser cargo institucional. Y esas son las que a mí me preocupan y a las que yo fomento y a las que me gusta, porque a mí lo que me gusta es que la organización política esté fuerte. Si la organización política esté fuerte, lo institucional será bien, no será bien, pero la organización es la que nos interesa, los que somos orgánicos, ¿no? Entonces, cualquier equipo que tiene las posibilidades para que permita que el partido tenga su campo de actuación y no sean solo las institucionales. Y yo tengo que hacer crítica, y yo hago aquí crítica a mis compañeros porque las hago, porque para eso estoy sincero, y debo muy poquito en política, de política, debo amistades, pero otras cosas no debo muchas. Debo la fidelidad al partido, y eso, y la disciplina. Y eso pues me tiene que seguir caracterizando mientras yo pueda, ¿no? Pero las personas que están en política tienen que ser generosos, o sea, no se pueden considerar que el partido es de uno y que tal. Y por desgracia en el PSOE, y lo tengo que decir, yo llevo 20 y tantos años, entré en el 91 en el PSOE, cuando me echan de asamblea, me quedo un poquito, me salgo un poco porque no me gustó ese aterrizaje que se hizo en el PSOE por algunos miembros antiguos de asamblea, y después que me incorporo y ya llevo unos años y tal, y yo no he visto sino tres secretarios generales, he visto cuatro papas. Y otras cosas. O sea, que lo que quiero decir es que esa longevidad, y mira que yo he sido víctima de esos procesos, y le debo a ellos, a esos compañeros que han estado secretarios generales, muchísimas cosas de compañerismo y demás, pero siempre he sido crítico, por eso me caracteriza, y me gustaría que hubiese un equipo que piense en Fuerteventura. No solo en el partido y no solo en los intereses individuales.
¿Cómo se está viviendo, José? ¿Cómo se está ha vivido, cómo está viviendo? Porque, bueno, ha habido ejecutiva insular, y en este caso la ejecutiva insular del PSOE de Fuerteventura pone en valor su nutrida representatividad en todas las instituciones y apuesta por la responsabilidad y coordinación en tiempos difíciles, priorizar acciones sobre los problemas reales y tender puentes al diálogo constructivo con otras formaciones políticas, que lanzan un mensaje. Los socialistas majoreros lanzan el mensaje de que al gobierno de como lo denominan ellos a ustedes, al gobierno del Cabildo y otros ayuntamientos, lanzan un mensaje al gobierno de los desavenidos, un elemento nuevo que introducen: no somos enemigos de nadie, somos rivales y de los difíciles, porque sabemos estar en el gobierno y en la oposición con igual grado de autoexigencia, responsabilidad y eficacia. Y nuestro proyecto es una Fuerteventura progresista, de manera que sentimos comunicarles que no van a tener una oposición fácil. Bueno, esto es después de todo el descalabro que ha habido en las instituciones. ¿Cómo se ha vivido este proceso?
Porque
no solamente a nivel de Fuerteventura, sino que, bueno, está muy implicado también la regional en este tema.
Sí, sí, además yo llevo relaciones institucionales, que me tocan los guisaillos en las diversas islas, y aquí ha sido la más entretenida y la más sorprendente también de toda la regional, porque en la regional no se conocen a las diversas islas y los intríncules de los conceptos, ¿no?, de cómo se desarrolla. El Partido Socialista logró, después de la elección, unos resultados muy, muy buenos en la isla de Fuerteventura, además en toda su implantación territorial, ¿no? Y se consiguió hasta entrar en gobierno, que podía haber sido más estable y más consolidado. Reacciones ha habido, bueno, la Coalición Canaria, lógicamente, no se ha quedado quieta y ha intentado mover todo lo que hay, legítimamente, es así la política, ¿no? Afecta, claro. Yo ahora mismo, por ejemplo, estamos poniendo en marcha un plan, ya se viene, pero se retrasó por el COVID, que es de relaciones institucionales, que lo estamos haciendo en La Palma y aquí, que es la intercomunicación. Entonces, tú sabes que en los partidos políticos a veces los cargos públicos no se conocen unos a otros, y no es por el COVID, ¿eh? Es el de Pájara, el de Puerto Rosario, no se conoce. ¿Tú te acuerdas cuando antes se hacían las jornadas de cargos públicos y se comparte? No se conoce. Yo cuando él vine a pedir una relación de tal, y ¿dónde están las fotos de la gente? No, pero carajo. Bueno, entonces estamos interrelacionando, porque están los concejales que están en un ayuntamiento, o el consejero que estaba cuando estaban, pero sea de los partidos que sea, que no se hace, y no se dan cuenta, no valoran que es que en el gobierno de Canarias hay compañeros tuyo de organización que tú le llamas y te pueden ayudar a la gestión, no a que te hagan una trampa, a gestionar, a no sé qué, y eso lo hay. Entonces esa interrelación estaba muy frágil, muy débil, y sigue estando todavía un poquito, pero ya se está estructurando en el hecho, porque eso es hacer partido también, el que todos los cargos públicos compartan tal, tengan redes de comunicación con los que están en las instituciones, porque el Partido Socialista tiene bastantes personas en el gobierno de Canarias y están ahí haciendo su trabajo, lo que no están para presumir aquí, porque es otro tipo de trabajo, porque hacía el Modelo tal, es otro tipo de trabajo de menos lucimiento político, por decir, pero están ahí y te pueden ayudar, y porque lo necesitamos, porque Fuerteventura tiene siempre que necesitar que alguien en el gobierno regional dé un empujoncito a las cosas para que salga. Es verdad que tenemos ahora parlamentarios que también lo empujan fuerte y bien, ¿no? Pero bueno, ahora hay momentos de yo lo que sí veo es interés militante. Vamos, me estoy inventando la palabra. Ahora mismo en el PSOE, yo sí veo en esta fecha interés militante. O sea, gente que se empieza a despertar, que ya no se queda solo en el sillón de la institución, o que como lo han quitado del sillón de la institución, pues tiene interés, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, porque eso va a dar debate, va a dar sinergia, y de ahí puede y debe salir un buen equipo, y el PSOE tiene mucho futuro para ser la primera fuerza en la isla de Fuerteventura, ¿no? En las distintas instituciones, sino todas en las que toque, pero para poder tener áreas de gobierno y tener responsabilidad de gobierno, no solo áreas, responsabilidad, y que le puedan juzgar por lo que hace, no por lo que dice, que esa es la situación ahora. Y en Canarias creo que también, porque el Víctor va consolidando su figura, independientemente de los momentos, de los tembleques en los pasillos.
¿Qué es eso del gobierno de los desavenidos?
Desavenido. Yo no he estado en esa ejecutiva y no he partido. Se refiere al del Cabildo.
Y yo hablo, me imagino que el Cabildo.
Del Cabildo. Bueno, pues desavenido. Es que a veces no es fácil avenirse con algunas personas. Con los comportamientos y las actitudes de algunas personas no es fácil avenirse. Y sobre todo cuando algunas también las manejan. Y no son tontas como para dejarse manejar de esa manera. Entonces, bueno, no sé si será. Ese no lleva H intercalada, no lleva.
No. De todas formas, ya vale de cualquier manera. Bueno, pues, Terolito, ¿alguna cosa más?
No, bueno. Pues.
Bueno, Rafa sigue demostrando que como torero.
Sí.
Y ahora que perdió barriga, ya lo te digo.
Nosotros estuvimos en varias corridas por ahí en nuestros tiempos. Sí. Además éramos.
Mírate,
no sé si Rafa fue.
Se puede decir. Yo era PC, cuando llego aquí, vengo con estoy con Lorenza, con Paco, con los escalones y tal.
Después
estaba el PSP con Juan Manuel Manolo Nieves,
Gustavo Sangil.
Con Manuel Gustavo Sangil,
que fue secretario.
Y sigue siendo mi amigo.
Nosotros venimos del PSP.
Es que. Me acuerdo, Gustavo está viviendo ahora otra vez aquí en la isla y lo quiero mucho. Yo recuerdo de ir y decir, oye, vamos a juntarnos todos para hacer la asamblea. Era contra Pichín, hablando en plata, se juntó el movimiento. Y él me dice, la librería que tenía allí, entrando para el casino, y me dice, Rafa, eso me parece muy raro y eso puede ser un monstruo que termine comiéndose a sí mismo. No se me olvida jamás. De aquellos años.
Muy bien.
Y fue el único que se quedó fuera.
O sea, fuera de tiempo.
Nada, un placer estar con Rafael Nogales compartiendo un rato contigo, Montero, y efectivamente yo creo que torea bien y le quedan mañas, y efectivamente aquí estamos siendo un poco más toreados cada día.
Pero relativamente sincero, ¿verdad?
Sí. Oye, por favor, eso no lo pondré yo nunca en duda.
Rafael Nogales, gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes por acompañarnos un ratito.
Y que nunca las mañas pierdan.
No, por favor.
Gracias también, José Yuarma. Gracias también, Terolito. Saludos.
Buenos días.
Nos vamos ya. Nosotros damos por finalizado este análisis y en breve estaremos hablando, Marusa Hernández, con Pedro Gordillo, jefe de la Policía Local de Puerto de Rosario. Saludos cordiales.